Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita, David Layuz. Un gusto tenerlo con nosotros. David, buen día, ¿cómo está?
¿Qué tal, Mario? Buen día para vos, para toda la audiencia, ¿cómo estás?
Bien, contento de compartir la mañana con usted y bueno, con muchos temas interesantes que son buenos plantearlos, son preguntas que generalmente nos hace la gente que llama a la radio, que está siempre en contacto con nosotros, también preocupados y ocupados por todo lo que tiene que ver con temas de actualidad. Así que hemos hecho como un resumen de las principales preguntas que le vamos a ir consultando para que la gente tenga la información correcta de cada una de las cuestiones que se puedan ir planteando. Una de las preguntas era si se puede ir al río con reposera a tomar mates, por ejemplo.
Sí, Mario, bueno, hemos entrado, digamos, en una etapa ya hace un tiempo atrás, una vez que ya pasó la parte del aislamiento, hemos entrado en este distanciamiento y que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Ya con el cuidado personal. Las realidades en nuestra localidad y en la ciudad de Córdoba sabemos que son distintas. Hoy por hoy, si bien estamos haciendo controles exhaustivos en diferentes comercios, sobre todo, le pedimos obviamente al vecino que tenga este distanciamiento, le pedimos al vecino que utilice el barbijo o el tapaboca. Pero bueno, sabemos muy bien que bueno, en algunas situaciones, obviamente, en el lugar donde vivimos, el vecino está acostumbrado a ir a la orilla del río o a diferentes sectores a disfrutar. Siempre se trata de aconsejar que bueno, que obviamente traten de digamos que sea la menor cantidad de personas posible. Uh-huh. Pero bueno, como decíamos, ya hemos ingresado en una etapa de conciencia social, por eso acudimos en algunas situaciones a la responsabilidad. Claro. Que bueno, que es el momento este, ¿no? Que todos nos cuidemos, porque bueno, si llega a ingresar el virus en alguna situación, tenemos que tener en cuenta todas estas medidas sanitarias que ya son de público conocimiento para que, bueno, obviamente no se comience a multiplicar, ¿no?
Nosotros con Matías en la mañana de hoy hablábamos con sobre este tema, tratando de dar respuesta a nosotros y después decíamos, íbamos a planteárselas a usted, el tema de tratar de juntarse sin ser un gran número, por un lado, en separarse en grupos, respetar el distanciamiento social. Pero me parece que también es importante el tema, por ejemplo, el tema del mate, en caso de que sean amigos, que cada uno lleve su mate, digamos, me parece que eso es importante, que se separaría en caso de que la reunión fuese familiar, el encuentro fuese familiar, en donde sí la familia por ahí puede compartir el mate.
Tal cual, tal cual. Y en esto se viene implementando de la utilización de por ahí de las cosas personales, el mate ni hablar, porque bueno, sabemos que la boca es una de las vías de contagio principales en el COVID. Incluso con los objetos, cuando se hace ejercicio, siempre se pide que se utilicen los elementos personales y obviamente también lo que sería el uso del mate, ¿no?
Ni hablar. Bien. ¿Se puede ir a otras localidades y volver en cualquier horario? Preguntan.
Sí. Digamos, dentro del departamento no tenemos una restricción horaria. Obviamente que están los controles en diferentes accesos, tanto aquí en Santa Rosa como en las localidades vecinas que venimos trabajando en conjunto. Tenemos una línea similar de trabajo, sobre todo por ahí con Villa General Belgrano, que por el movimiento que tenemos entre una localidad y otra, hay un trabajo en conjunto importante y obviamente con las otras localidades también. Con Yacanto sobre todo, porque muchas de las personas que llegan que van a la localidad vecina obviamente tienen que pasar por Santa Rosa. No hay una restricción horaria, lo que sí, bueno, sabemos que está acotado el horario comercial, hasta las 20 horas del comercio y hasta uh-huh. las 2 de la mañana los bares y restaurantes, ¿no? Dentro de eso se trata de manejar el movimiento.
¿Se puede entonces ingresar de otras localidades después de las 19 para cenar en un restaurante? Sí. ¿O nosotros ir a otra localidad después de las 19, por ejemplo, si queremos cenar en otro lugar?
Sí, dentro del departamento de Calamuchita, de acuerdo a la situación actual, ¿no? Porque no sabemos qué puede pasar mañana porque es muy cambiante todo uh-huh. esto. Hoy nosotros estamos permitiendo el ingreso de las localidades vecinas siempre y cuando, obviamente, sigamos como estamos. Obviamente cada localidad también tiene su forma de trabajar, ¿no? Si bien estamos trabajando en conjunto, pero bueno, por ahí cada uno tiene su iniciativa y su manera de trabajar. Hoy por hoy el movimiento entre el dentro del departamento es bastante importante. Incluso en el último mes y medio, aproximadamente 42.000 vehículos contabilizamos. Es un número realmente muy importante. Y eso habla del movimiento que hay dentro del departamento.
Bien.
Obviamente los controles son exhaustivos, son importantes, pero bueno, cuando se verifica que viene alguien fuera del departamento, ahí sí obviamente se pone en alerta, digamos, y se resuelve qué se hace con esta persona.
Bien, ¿no? Eso me da pie a preguntarle, porque bien usted dice, cada uno tiene una modalidad diferente. En Villa Rubipal exigen una cosa, en Villa del Dique la cuestión está más abierta, digamos. ¿Qué pasa en Santa Rosa de Calamuchita con aquellas personas que tienen casa de veraneo y quieren venir a instalarse acá directamente para pasar estos días del invierno? ¿Se les permite el ingreso? ¿Puede permanecer en el lugar o no?
Es un pedido, Mario, que lo tenemos desde que comenzó todo esto, y mientras más se va agravando la situación en otros sectores, por ejemplo Buenos Aires, la demanda cada vez es más alta. Nosotros no estamos dejando ingresar a personas ni de otros departamentos ni de otras provincias. En un primer momento tratamos de poner un día para que lleguen y bueno, realmente había demasiadas demandas, decidimos no autorizar el ingreso por el momento. Le pedimos que por favor entiendan la situación, que estamos tratando de cuidar a nuestros vecinos, a cuidar nuestra ciudad. Y en ese sentido, obviamente, le pedimos que esperen un poco más, que se calme la situación sanitaria y epidemiológica que tiene hoy por hoy quizá Buenos Aires o las ciudades más importantes, ¿no?
¿Qué pasa si yo veo, David, en mi barrio que llega un vecino y se instala en su casa? ¿Tengo que hacer la denuncia? ¿A dónde debo acudir? ¿A qué número tengo que llamar?
Al 421-964, uh-huh. Es el número de la Dirección de Seguridad. Nosotros, cuando nos ingresan las denuncias que recibimos, porque en algunas oportunidades obviamente violan los controles, tratan de ingresar por otros sectores. Hemos percibido algunas denuncias, nosotros nos ponemos en contacto con la policía de la provincia para resolver qué hacemos en cada situación.
Sí. Bien. ¿A qué se llama tapabocas? Pregunta. Y esto tiene que ver con el hecho de si alguien se puede presentar en un comercio, por ejemplo, tapándose la boca con una bufanda o con un cuellito, que pasa generalmente, y a usted le debe haber pasado porque a todos nos pasa, que nos olvidamos el barbijo en casa y no sabemos cómo taparnos. ¿Podemos taparnos con la bufanda, con un cuellito?
Sí, con el cuellito se puede utilizar. El tapaboca es bastante amplio, la palabra, es verdad. Es verdad, porque se puede tomar de diferentes maneras. La intención de esto es que también sabemos que cada comercio tiene una forma también particular de trabajar. Porque tenemos el barbijo quirúrgico, que por ahí no se recomienda. Tenemos un barbijo casero, que hoy en día hay tutoriales para hacerlo en el domicilio sin ningún tipo de problema. Y hay diferentes alternativas para poder utilizar y para no tener ningún inconveniente ni también ocasionarle ningún problema al comerciante o a un vecino, ¿no? Porque hay muchos vecinos que me ha tocado la oportunidad de recorrer algún comercio y demás, y que el mismo vecino solicita a otra persona que no tenga que se lo ponga. Pero claro, bueno, por eso.
Bueno eso, porque en definitiva cada uno de los puntos que vamos abordando tiene que ver con la responsabilidad de cada uno de nosotros.
Sí.
Eso es importante. Es decir, lo ideal es que el tema del uso del barbijo para el ingreso a un comercio, por ejemplo, es obligatorio. Entonces tenemos que tener en cuenta, si nos olvidamos el barbijo, nos tenemos que tapar con una bufanda o con el cuellito y vale. Pero lo ideal es estar siempre con el barbijo en esos lugares, ¿no? Porque es una forma de respetar al otro también. Los que van a Córdoba, me preguntan, David, y hacen un trámite, ¿tienen que hacer cuarentena o a qué lugar deben ir para tener en cuenta esto?
Sí, bueno, es un tema también bastante complejo, y a medida que obviamente los casos en la ciudad también van creciendo, la incertidumbre también crece, es así. Nosotros con la ciudad de Córdoba tenemos un vínculo muy importante, tenemos un registro también importante de personas que viajan diariamente a Córdoba, no solamente a hacer un trámite o a realizar estudios médicos
o comisionistas.
Hemos hablado con algunos para por favor que tengan las medidas. Ya es todo de público conocimiento con respecto a todas las medidas y a todos los cuidados que hay que tener. y también, no quiero ser reiterativo con esto de la conciencia social y que, pero bueno, en muchas situaciones nos ha tocado que se han comunicado con nosotros personas que han estado, sobre todo en Córdoba, 2 o 3 días. Nosotros le solicitamos que haga una cuarentena de 4 o 5 días. Si no presentaban ningún síntoma en esos días, podían ya circular sin ningún problema. Es un tema bastante complicado, complejo, porque bueno, cuando ingresan por diferentes sectores y muestran el documento, figura Santa Rosa, pasan sin ningún tipo de problema. Pero bueno, hay que tener en cuenta esto, ¿no? El tiempo, hay que tener en cuenta el barrio en donde han estado en la ciudad capital. Hay varias situaciones, por eso se tienen que comunicar a la Dirección de Seguridad. Pueden hablar con nuestro director de seguridad, perdón, puede ser con Franco Margara o con Fernando Borrego, con nuestro director de salud, para si hace falta que se active el protocolo o no, de acuerdo al lugar donde estuvieron, ¿no?
Bien, sí. Y de ahí surge también una pregunta que tiene que ver con el tema del director de salud también, que debe tener la respuesta, pero usted también, por supuesto, si se puede hacer un hisopado, nos preguntan por voluntad propia, que esto también puede ocurrir, que una señora o un señor que está en el Valle de Calamuchita o en Santa Rosa puntualmente diga, yo quiero quedarme tranquilo, quiero hacerme un hisopado. ¿Se puede hacer? ¿Tiene que llevar una receta médica? ¿A dónde hay que acudir?
Hoy por hoy, en el departamento de Calamuchita, digamos, el hospital regional es el que está realizando los hisopados. Esto también va variando, va dependiendo de la situación o de la cantidad. Bueno, la verdad que por ahí los profesionales pueden saber cuál es la situación con respecto a esto, pero en este momento, por ejemplo, se hacen los hisopados al final de la cuarentena. Por ejemplo, si una persona, un viajero o quien sea llega a la localidad, cumple los 14 días, al final se le hace el hisopado para saber cuáles son las condiciones en ese momento. Pero de manera privada hoy por hoy no tenemos esa posibilidad. Sí, en Córdoba capital hay varios sanatorios, hay varios hospitales que lo están realizando.
Bien, y eso debe ser, se debe tener que abonar.
Sí, seguramente. La verdad que no sé los costos, Mario, pero sé que lo están haciendo en la ciudad. Sí.
Bien. ¿Hasta cuántas personas pueden salir a caminar juntas? Preguntan, y después, pegado a eso, ¿qué deportes están autorizados para practicarse? Porque hoy jugaban hockey atrás del Zoom, nos decían hace unos días.
Bien. Bueno, con respecto a las actividades deportivas, nosotros también nos acatamos a lo que el COE nos iba autorizando realizar. Íbamos activando algunas actividades. Se puede todo lo que es de manera individual. Tratar de no tener, al menos los deportes de contacto, por ejemplo, como el hockey no está permitido, el fútbol no está permitido, el básquet no está permitido, vóley, todos los deportes que quizás puedan tener algún contacto que son grupales. Sí, todo lo que es individual. Por eso, con respecto a las caminatas, también ahí acudimos a la responsabilidad, que obviamente sean grupos reducidos, que obviamente mantengan una distancia importante entre uno y otro, traten de no tener un vínculo muy cercano, ni un diálogo por ahí muy cercano. Volvemos a lo mismo que hablamos recién, Mario, ¿no? A la responsabilidad. No hay necesidad de que salga un grupo importante a hacer alguna actividad física. Se puede hacer hasta de manera individual. Estamos en una etapa que todas estas cosas son fundamentales para combatir el virus si llega a ingresar a la localidad.
Bien. Las juntadas de amigos y el tema de las reuniones familiares. Bueno, ¿cómo sigue eso?
Sí, con respecto a eso sigue estipulado de la misma manera, los domingos de 11 de la mañana a 23 horas. Continúa de esta manera. Sabemos, obviamente, y se percibe que en muchas situaciones en la semana también hemos percibido que hay juntadas y más. Pero bueno, no hemos tenido tampoco grandes inconvenientes. En este
pero
sentido,
lo que se recomienda es no a las reuniones de amigos durante la semana.
Exactamente, se recomienda de que no se realice, ¿no? Siguiendo obviamente lo que el COE ha brindado, todos los protocolos que el COE nos facilita constantemente. De acuerdo a la situación de la provincia, se está recomendando que solamente sea los días domingos.
Bien, yo lo que digo es, ustedes están dando una muestra de flexibilidad y apelando a la responsabilidad de la gente. Aquellos jóvenes que nos están escuchando en la mañana de hoy, que están escuchando que están siendo flexibles y que se tientan con estas reuniones, No se sorprendan si en algún momento llega la policía y procede a aplicar la sanción correspondiente, porque esto es lo que correspondería en este caso, ¿no? Es decir, al no estar permitido, correspondería una sanción.
Sin duda, sin duda. Lo que sí hacemos, obviamente, cuando ingresa una denuncia de algún vecino o algo por el estilo, inmediatamente, obviamente, nos dirigimos al domicilio, le damos aviso a la policía también para trabajar en conjunto en este tipo de situaciones, ¿no?
Bien. David, gracias por esta primera parte. Pasamos a una segunda parte que es también muy importante porque no puedo desaprovechar su presencia aquí. Bueno, ayer lo escuchamos a Gerardo Rodríguez hablar sobre el tema de un proyecto de ordenanza ingresado en la semana anterior que se va a tratar esta semana en el Honorable Consejo Deliberante, que es la cesión de un predio en el Parque Industrial de algo así de 94 creo metros para una empresa privada de la localidad, y esto generó, bueno, cierta polémica dentro de lo que es Santa Rosa por la determinación tomada. Y queremos saber, bueno, cuál es la posición oficial, cómo se ha venido trabajando en el tema, cuál es la idea, por qué se adopta esta idea y por qué se presenta esta ordenanza.
Sí, bueno, ya hace un tiempo, hace algunos años, venimos trabajando con un reacomodamiento del parque industrial, un reordenamiento del parque industrial, por lo cual obviamente venimos evaluando y le queremos dar el enfoque del cual se buscó de un primer momento, ¿no? Que es generar trabajo, generar mano de obra, sobre todo local, y más en los tiempos que se vienen. Dentro de este ordenamiento, obviamente hay muchos proyectos que van llegando y dentro de esos proyectos obviamente se evalúa como una de las primeras opciones la cantidad de personal que puede llegar a tomar este emprendimiento o esta industria o lo que se vaya a situar allí. Obviamente esto cuando el Ejecutivo determinó o tomó esta decisión, una de las prioridades principales o realmente lo principal que se planteó fue que se va a generar trabajo para 20 familias, es decir, un número importante y por lo cual obviamente en la situación que estamos y lo próximo que se viene, que va a ser bastante complejo en la situación de trabajo y económica, va a ser muy, muy importante.
Quizás esto también deba, en el análisis que hago, debería también de alguna manera figurar dentro de la ordenanza, porque acá lo que se interpreta es que hay como una cesión, vamos a hablar como si fuésemos vecinos del pueblo, una especie de regalo a cambio de que haya mano de obra local. En definitiva, hay una exigencia, no es una cuestión de que figura así nomás en la ordenanza, sino que yo interpreto que los 18 puestos de trabajo que figuran en la ordenanza es una exigencia que le impone el Ejecutivo a la empresa para poder avanzar en lo que están avanzando.
Sí, Mario. La verdad que con respecto a esto, hablando del parque industrial en sí, pero bueno, si lo podemos quizá extender un poco más hacia otros sectores de la localidad que tengan que ver con espacios públicos, estamos tratando de obviamente generar mano de obra local, ¿no? Creemos que para lo que se viene es fundamental esto, por eso es que hacemos mucho hincapié en esto, una vez que bueno, pase el día jueves y si se llega a aprobar, que creemos que sí, porque el objetivo principal es este. Obviamente que nos sentaremos a hablar con la empresa y poner los términos y las pautas que el Ejecutivo pretende, ¿no?
Bien.
Pero bueno, siempre se busca un bien para la localidad, un bien para nuestros vecinos, que ese es el enfoque principal que le queremos dar hoy por hoy al parque industrial.
O sea que el espíritu central de la ordenanza sería generar fuentes de trabajo para la gente que vive en nuestra localidad. Esa sería la idea central de la ordenanza, digamos.
Sin duda, porque cuando comenzó esto, digamos, de reordenar el parque industrial, era porque había muchos espacios vacíos, muchos espacios que no estaban utilizando. Cuando comenzó todo esto, quizá el sector de cerraderos era una industria importante en el sector, fue disminuyendo eso. Entonces, bueno, se está tratando de ver los espacios libres que hay y de analizar las propuestas y los proyectos para justamente poder generar mano de obra y trabajo local, ¿no?
Y esto, David, también abre las puertas porque sienta precedentes. También abre las puertas para que otros que quieran hacer lo mismo se presenten en la municipalidad con el proyecto correspondiente, siempre y cuando lleve a la par esta idea de seguir generando mano de obra local.
Sin dudas, Mario. Nosotros estamos recibiendo todos los proyectos que llegan de diferentes empresas o vecinos y demás, y a partir de ahí obviamente se evalúa la situación para bueno, otorgarle el espacio, ¿no? O quizá esperamos un poco para ordenarlo, ¿no? Dentro de eso obviamente hay una serie de requisitos que se pide, como el tejido, bueno, y algunas cuestiones más técnicas que tienen que ver con el uso, digamos, del espacio, ¿no?
Y la otra pregunta que quería hacerle es, ¿esta sesión para esta empresa en particular es definitiva?
Sí, bueno, en primera instancia...
Porque ayer también surgió un debate que es interesante. Generalmente por allí se hacen algunas concesiones por una determinada cantidad de tiempo. Entonces decían, en muchos contratos, incluso de algunas cuestiones que se manejan, se pone un límite, se dice por 99 años, para poner un número, digamos, claro, que en definitiva termina. Pero no es lo mismo decir 99 años que decir cederlo definitivamente.
Claro, claro, por eso le preguntaba. Porque en primera instancia... Obviamente esto va por el consejo y más, si aprobado, sí, se lo otorgaría a la empresa, pero también se firma un comodato por un tiempo determinado, no sé si son 3 o 5 años, no recuerdo bien en este momento. Pero bueno, dentro de este comodato, obviamente también se evalúa de que se cumpla lo pactado en un primer momento.
Bien.
¿No?
Eso es bueno aclararlo porque no lo dice la ordenanza, sí, y ahí ya la interpretación ya es distinta. Es decir, acá ya hay un compromiso de la empresa en donde va a tener que cumplir, porque va a haber un papel firmado que va a decir: nosotros en 5 años vamos a ver que se cumpla con lo que es. Y si no, se cae absolutamente lo que se determine en caso de no cumplirse con lo que se acuerda.
Exactamente, por eso es importante aclarar esto. Pero bueno, creemos y tenemos la intención y la buena fe de que va a pasar así, y a partir de, es un punto de partida, ¿no? Porque lo que viene va a ser de la misma manera. Nosotros queremos de alguna manera asegurarnos que sea mano de obra de nuestra localidad, de que sean personas de aquí de Santa Rosa, y de que de alguna manera se pueda generar un movimiento económico interno importante a través del parque industrial, ¿no? Ese es el objetivo principal.
Sí. Bien, por último, conformidad en base a las últimas medidas, el corrimiento de los horarios, los pubs hasta las 2 de la mañana, ¿funcionó todo bien eso durante el fin de semana pasado?
Sí, Mario, la verdad que sí. Bueno, estamos trabajando en conjunto con el Centro de Comercio, en donde obviamente escuchamos a través de ellos también el pedido de los comerciantes. El horario hasta las 20 horas por ahora creo que está bien, no hemos tenido grandes inconvenientes ni pedidos. La ampliación horaria de los bares y restaurantes, sobre todo los bares pub, la verdad que están cumpliendo con los protocolos. También mantuvimos reuniones la semana pasada, antes de ampliar el horario, mantuvimos reuniones con quizá los más grandes con respecto a este rubro, en los cuales obviamente se le explicó el protocolo, también para que la gente entienda de qué se trata esto, más allá de una limitación del 50% de la capacidad del local en mesas y sillas, hay una limitación también con los metros cuadrados en cuanto a la capacidad de cantidad de personas. Por eso por ahí quizás van a un sector y ven una mesa con poca gente, pero bueno, es porque está limitado lo que es la capacidad del lugar. Así que dentro de esto y a través de las medidas sanitarias que le hemos implementado o que le hemos pedido, mejor dicho, creo que lo están cumpliendo muy bien, esperemos seguir así. Esto es simplemente para ser precavidos, porque si llega a ingresar el virus, como lo decíamos anteriormente, es importante tener todas estas medidas para bueno, que no se multiplique y que no tengamos grandes problemas en Santa Rosa, aunque bueno, hay que decirlo también que no estamos exentos absolutamente de nada, ¿no?
Bien, ayer leía una nota que me llegaba desde la Red Federal de Turismo, que la Comisión de Turismo del Congreso de la Nación ya ha empezado a trabajar en lo que va a ser una ayuda, digamos, para el sector. No quieren hablar de emergencia, quieren evitar la palabra emergencia, pero habla también de que va a haber un compromiso del Gobierno Nacional de ayuda directamente a las municipalidades de los lugares turísticos de la República Argentina. Aprovecho para preguntarle también cómo están las relaciones con el Gobierno Nacional, qué tipo de gestiones se han venido dando en los últimos tiempos.
No, muy bien, Mario. La verdad que bueno, en este sentido, obviamente nuestro intendente ha estado en comunicación antes de esta pandemia, durante y hace algunos días también. Se vienen cosas muy interesantes, no solamente obviamente esperando quizá alguna ayuda económica con respecto al sector turístico, sino también con respecto a obras públicas. La verdad que se vienen bueno, meses importantes dentro de esta situación y este problema. Sí se van a activar algunas obras, algunas ideas importantes que se venían evaluando, y bueno, gracias a este aporte económico que llegaría de la Nación, obviamente también generaría mano de obra local y trabajo importante para nuestros vecinos, ¿no?